Comunicación telefónica con el doctor David Jarma, el titular del CAICE Santiago del Estero. Doctor Jarma, buenos días. Luciana lo saluda.
Buenos días, Luciana.
Un
Un gusto.
gusto igualmente tenerlo con nosotros. Bueno, ustedes, imagino, trabajando todo lo que ha sido la semana pasada, lo que ha sido este fin de semana, e imaginamos también la alegría y el orgullo por estas nuevas ablaciones que se han realizado en nuestra provincia, doctor, ¿no?
Sí, son 24 ablaciones multiorgánicas del mes de enero a la fecha, y en los últimos 6 días, 4 ablaciones multiorgánicas. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque el trasplante llega a la gente. Sabemos muy bien que nuestra gente, la gente de Santiago, no se va a trasplantar si no se procura en la provincia. Y es gente que está en situación de espera, desesperada, a la espera, digamos, de un trasplante que pueda salvar su vida o mejorar su calidad de vida.
Seguro.
Y gracias a Dios se están implantando todos aquellos santiagueños que están necesitando de este tratamiento tan importante para ellos.
Doctor, ¿usted cree que esta toma de conciencia que va de a poquito, de a pasito, vamos a decirlo así, tiene que ver también con lo que es la ley Justina?
Tiene que ver con un trabajo sostenido de muchos años y con un marco legal favorecedor del proceso de donación. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica que este marco legal libera a la familia de la presión de tener que opinar en un momento de mucho dolor. Porque lo que hace, lo que prevalece, lo que sostiene es la decisión que la persona ha tomado en vida, es decir, el llamado principio de autonomía, que es la mayor de las libertades que puede tener una persona.
Seguro. Y obviamente todo lo mejor llega cuando llega la confirmación, ¿no? De saber cuánta vida hay después de un trasplante.
Ese es el punto crucial, digamos, en donde lo ético, lo científico y lo humano confluyen.
Sí.
Que llegue efectivamente al trasplante y que la gente pueda modificar su situación.
Seguro, seguro que sí. Doctor, tenemos entendido que después de la ablación del domingo son 114 los santiagueños que todavía siguen en lista de espera.
Son 114,
sí.
Es una lista que ha bajado ostensiblemente, pero no nos olvidemos que muchas personas están ingresando a lista de espera por procesos críticos de enfermedades agudas. Y bueno, como el trasplante da solución concreta y como hay acceso al trasplante, las listas se van retroalimentando de alguna manera. No nos olvidemos que hasta el año 2004-2005 las pacientes que no tenían una cobertura formal no se trasplantaban. Esto era una inequidad absoluta. Afortunadamente en nuestra provincia los pacientes sin cobertura social se hace cargo el gobierno provincial y se implantan, se hace cargo del financiamiento y se implantan.
Bien. Doctor, uno lo escucha hablar a usted, que siempre por ahí es la voz, ¿no?, que sale a hacer las declaraciones, y hay que destacar siempre el trabajo de ustedes en equipo como CAICE, pero también, por ejemplo, la terapia intensiva del hospital regional, la gente del servicio de emergencia, la gente de la policía, la gente de los aeropuertos. O sea, es un trabajo multidisciplinario de mucha gente que interviene, ¿no?, en estos casos para hacer las ablaciones y poder salvar esas vidas.
Esto es muy importante, Luciana. Es un trabajo articulado entre el equipo CAICE, el servicio de terapia intensiva, el quirófano del hospital regional, el servicio de emergencia que él se hace, el comando policial, la comunidad aeroportuaria, porque hay muchísima gente que trabaja en el aeropuerto, en este despliegue de vuelos que llegan siempre en la madrugada, y tienen que habilitar el aeropuerto y poner en marcha toda una logística operativa muy importante, la intervención de la justicia. En algunos casos se tratan de muerte violenta donde hay una investigación sumarial que tiene que actuar la justicia. Es decir, como muy bien dices, es un equipo transdisciplinario que está trabajando con un solo objetivo, que la ablación se realice con éxito para que se pueda realizar un trasplante exitoso.
Seguro. Doctor, por último, vamos a hablarle a aquellas personas que por ahí todavía están en la duda, que por ahí tienen esa cosita como ese miedo. Vamos a contarles que cuando uno decide donar los órganos, bueno, hay profesionales que asesoran, que acompañan a esos familiares, que contienen en ese momento tan difícil, ¿no? De cómo es la pérdida de un ser querido.
Sí, la donación de órganos es una decisión que se toma en vida y para después de la muerte, porque todo este proceso comienza a partir de la certificación de la muerte, certificación que se realiza de una manera muy segura y muy documentada, a donde participan muchos profesionales, la gente de terapia intensiva, neurólogos y neurocirujanos, el equipo del INCUCAE, es decir, hay mucha documentación y certificación de la muerte con exámenes complementarios que se guardan en la historia clínica por 15 años. O sea, es una decisión que se toma en vida, es un diagnóstico muy seguro y, ¿cuál es lo más importante? Todo esto para llegar a una posibilidad real y concreta, que es el acceso al trasplante de las personas que esperan una segunda oportunidad,
Seguro.
y que pueden salvar sus vidas. Todo esto en un proceso que se realiza a partir de la muerte, concretamente, transformar la muerte en vida.
En vida.
Esto éticamente no solamente es aceptable, sino está apoyado desde la ética médica. Fíjese usted que todo el proceso y el desarrollo de la procuración y trasplante en la Argentina viene de la mano del crecimiento de la bioética. Han crecido juntos en estos últimos 50 años y han ido apoyando e interactuando. Todo lo que se hace en procuración y trasplante tiene un sólido basamento científico, un sólido basamento ético y un sólido basamento legal. El marco legal nuestro que se ha ido modificando tiene coincidencias y sostiene los puntos claves con una absoluta coherencia. Es decir,
Doctor.
se dan todos los elementos para que la gente tenga mucha confianza en el proceso, para que
Seguro.
sepa que es un proceso claro, transparente, solidario y que tiene como objetivo ayudar a la gente.
Doctor, tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de muertes por accidente? ¿Es ahí donde la justicia interviene, digamos, con mucha más fuerza?
Claro, interviene lo que se llama muerte violenta, que son accidentes,
Sí.
homicidios o suicidios,
Sí.
pero no para autorizar la ablación como un consentimiento, sino la intervención de la justicia es si por el proceso de investigación judicial la ablación no interfiere en la posterior autopsia que se va a realizar,
Ah, bien.
en el sentido de
Sí.
que pueda de alguna manera hacer desaparecer algunas pruebas con la cirugía. Entonces, generalmente en los casos como son traumatismos cráneoencefálicos y como todavía el cerebro no se implanta, entonces no, la ablación nunca se realiza dentro de la estructura troncoencefálica y no hay ningún tipo de contraposición y se puede realizar perfectamente. Entonces la justicia tiene que recibir un informe a donde la cirugía de la ablación no va de alguna manera a entorpecer la investigación judicial. Certificado eso, rápidamente el juez autoriza la ablación.
Perfecto. Doctor, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Felicitaciones por el trabajo que hacen desde el CAICE y bueno, y orgullosos de que Santiago del Estero sea una de las provincias que está dentro de las que más ablaciones está realizando. Así que
La verdad,
felicitaciones.
Luciana, tenemos que estar orgullosos los
Seguro.
santiagueños porque habla muy bien del santiagueño, de su solidaridad, de su capacidad de entendimiento, de su comprensión, habla bien del sistema sanitario y habla bien de una de las políticas públicas del gobierno que está volcando sus esfuerzos para que esto sea una realidad.
Seguro. Doctor, muchas gracias. Que
no,
tenga un buen
gracias
día.
Gracias a usted, Luciana.
Hasta luego. Ahí hablábamos con el doctor David Karma, bueno, titular del CAICE, del Centro de Ablación e Implantes de Santiago del Estero, bueno, contándonos acerca de la ablación que hubo el día domingo, la que tuvimos también la semana pasada, los santiagueños, cómo se ha disminuido la lista de santiagueños que están en espera, el trabajo que hace el INCUCAI con